Entrevista.
Entrevista.
Muy bien, son las 7:42 de la mañana. Ya estamos con Alejandro Fernández, el pollo, no el potro, como decía ahí la José, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad. Bienvenido a la jungla.
Muchas gracias.
El IES. El IES. ¿Qué es el IES? Partamos por ahí. Sí.
Ah, muy bien. Instituto de Estudios de la Sociedad. Uh-huh. Somos un centro de estudio que cumplió 10 años. De hecho, hace dos semanas estuvimos celebrando el aniversario. Invité a Daur, pero Daur. A ti, Santa, no te dije, pero...
No,
Daur, lo whatsappé y no me pescó.
Él le gusta bueno. Ser objetivo, entre
pero,
comillas.
No, este es un centro de estudio muy objetivo e independiente. La verdad que hemos cuidado esa independencia.
Sí.
Obviamente no somos neutrales, como todo centro de estudio tenemos ideas, pero no hemos mantenido siempre la independencia, digamos, de los partidos políticos en general.
Yo entré a la página y se veía que era bien variopinto la perspectiva que cada uno de los, digamos, de los blogueros, como quieras llamarle, los que están ahí colaborando. Me da la sensación que sí,
sí, variopinto. Sí, como tú puedes ver, claro, leíste en internet, tenemos hartas columnas públicas. Sí. La verdad que es un centro de estudio que efectivamente tratamos de estar como en dos planos. Yo diría que uno como el debate público más regular, contingente, a través de columnas. De hecho, todos los investigadores están escribiendo regularmente en La Tercera, La Segunda, en El Líbero, etcétera. Y además estamos haciendo un trabajo más a largo plazo que a través de investigaciones de temas públicos, que eso lo vamos publicando en libro, digamos.
¿Asesorías a políticos?
No.
¿Boleta ideológicamente falsa? No, tampoco.
Nada, eso hemos cuidado mucho. Ninguna de esas cosas.
Oye, Pollo, y en la coyuntura política que está tan entretenida en nuestro país, ¿cómo observan desde el IES lo que está sucediendo? Vamos primero por la coalición que ha hecho más noticias durante esta última semana, que es la nueva mayoría. ¿Cómo observan esta bajada de Ricardo Lago, esta recomposición del naipe, donde algunos dicen ahora la gran ganadora es Beatriz Sánchez? Lo decía de hecho ayer Pablo Longueira en una columna de opinión y en una entrevista, que ella podría llegar a segunda vuelta y enfrentarse eventualmente con Sebastián Piñera. ¿Ustedes ven más o menos un análisis similar desde el IES?
Está entretenido el escenario político. Efectivamente, la izquierda están pasando hartas cosas. Por un lado, nosotros preocupados de que haya un buen nivel del debate público. La verdad es que lamentamos en ese sentido la bajada de Ricardo Lagos. Creemos que sube el nivel de la política y además creemos que aportaba directamente con ideas, digamos, al debate. Y en ese sentido, digamos, como que se lamenta su salida. Yo creo que en ese sentido la izquierda tiene como dos grandes problemas hoy día o dos grandes errores que ha cometido. Yo creo que los dos son Alejandro Guillén y Beatriz Sánchez. Yo creo que...
¿Esos son los problemas?
Yo creo que sí, o los dos errores que ha cometido. ¿Eh? Yo creo, porque además los dos representan cosas bien parecidas. Los dos vienen como fuera de la política. En ese sentido, claro, son como atractivos para los bloques políticos. Pero tienen los dos también el mismo problema, que al final, claro, son conocidos, son populares y eso es fundamental para ser candidato a presidente. Pero por otro lado, tampoco tienen ninguna agenda y en términos de ideas, muy poco lo que pudiesen influir en el debate. Y eso es muy al final perjuicioso, porque por un lado, pueden marcar ciertos puntos en la encuesta y quizás tener un debate, digamos, una participación digna en la primera vuelta, segunda vuelta, pero finalmente probablemente es poco lo que dejen ellos como legado para sus propias coaliciones. Y además pensando además que lo más probable es que pierdan. Por lo tanto, uno iba a pensar más bien cómo tiene candidatos que por un lado instalan ciertas ideas en el debate, como pequeñas banderas que puedan influir en los próximos 4 años, y además instalar candidatos que sean proyectables para los próximos 4 años. Pero la verdad que yo creo que en los casos de ellos dos, probablemente van a marcar en las encuestas, van a marcar en las elecciones, pero no van a entrar ideas y tampoco van a ser los próximos candidatos.
O sea, tú dices que esta elección es carrera ganada ya para la derecha política.
Yo hoy día sé bastante, sí, bastante.
Ahora,
estas cosas siempre pueden aparecer cuestiones como, por ejemplo, en Francia, que Filón estaba marcando muy tranquilo primero.
O sea, justo que este domingo viene
un problema de la, digamos, parece un problema como de corrupción que se metió con la familia y terminó, bajó bastante.
Sí.
Y hoy día estaba competitivo. El caso Piñera, claro, nunca sabe, pueden aparecer obviamente cosas. Imagínate si judicializa cualquier tipo de, digamos, de denuncia, uno nunca sabe.
Ahora, Piñera tampoco es que tenga 40 puntos, 45 puntos, no se ve como en ese sentido. Yo encuentro que, bueno, no vi los resultados de la última academia ahora, digamos, hoy por hoy, digamos, pero se ha mantenido entre 24, 26 puntos, 23 puntos, variando por ahí, siempre cuando veáis bien qué pregunta le hicieron en la encuesta, es verdad. Pero aún así no se ve carrera del todo ganada, y en torno a las ideas que tú hablabas, creo que el único que estaba aportando realmente ideas de todos los candidatos, de todos los sectores, era Lago, de alguna manera, hasta ahora. O sea que tú podés ver un decálogo y ver los lineamientos.
De acuerdo. ¿Sí? Bueno, primero lo que decís tú es cierto, no es que Piñera esté marcando 70, digamos, las encuestas, pero al final tienes que pensar que hay que mirar dentro de la torta de la gente y efectivamente a votar cuánto están marcando.
Exacto,
en el sentido, ese 20-tanto% se puede transformar en un 50-tanto% de la elección. Entonces, y si tú miras hoy día, Guille o Beatriz Sánchez están bastante atrás en la encuesta.
Sí.
Entonces, y como te digo, podrían pasar cosas, pero en principio uno diría,
esto... ¿Puede llegar a ganar en primera vuelta?
No, yo creo difícil, porque además van varios candidatos. Sí. Está José Antonio Kast también yendo, entonces está, está por aquel lado, lo vio afuera. Y eso ya también obviamente le va a quitar ciertos votos, así que yo creo que primera vuelta es difícil.
¿Pero cuánto puede quitar José Antonio Kast? Porque el otro día hablábamos con Mauricio Morales, con el analista político, y dice que es una candidatura testimonial que no va a llegar ni siquiera al 1 o 2%. ¿Ustedes observan ese mismo comportamiento en la sociedad, que no hay derecha dura en el fondo en nuestro país?
Mira, es difícil ver eso. Además que yo creo que Piñera hoy día ha encarnado un discurso bastante más como de derecha dura. Ahora, eso es propio también de las primarias. Uno siempre ve que en las primarias tratan de marcarse un poquito más de derecha, y que después en primera vuelta, y después para qué decir en segunda vuelta, van como moviéndose hacia el centro político. Ahora, sí, yo tengo la impresión, yo la verdad que no sé, eso es pura especulación, ¿no? Habría que ver cuál es ese voto duro que encarna José Antonio Kast. Ahora, claro, la gente tiende a ver a Kast como asociarlo como con la derecha dura, pero también Kast tiene la virtud de que muestra también una derecha como fuera de los partidos políticos, y que de hecho cuestiona las malas prácticas, y en ese sentido hay que ver cómo, si es capaz de capitalizar un poco más.
No, y además yo siento que José Antonio Kast representa un, como le gusta decir, hay una construcción política, domicilio conocido. Es como sabía que ya, digamos, es conservador, sabí su opinión en temas valóricos, en temas políticos. En cambio, lo otro tiende a ser todo bastante más ambiguo, ¿no?
Exactamente. Sí. Y además hay que pensar que el fenómeno del voto voluntario, que lo estamos viendo hace pocas elecciones, en general tiende a mover justamente a esa gente que como el voto más duro con ciertas ideas. O sea, aquel que dice, yo estoy contra el aborto, voten por mí, bueno, puede tener la capacidad de movilizar a bastante gente. Y de hecho, si mirábamos la recta que pasa creo que el jueves pasado, mostraba la importancia, por ejemplo, del voto evangélico que puede tener las elecciones.
Salía...
Y ahí, por ejemplo, una persona bastante como clara, con ciertos temas valóricos, puede arrastrar bastante...
Claro, ahí lo agarró París y lo agarró José Antonio Kast, por distintos flancos.
Sí, curioso lo de París.
Estamos conversando con Alejandro Fernández, él es abogado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, analizando un poquito lo que pasa en la coyuntura política y también en el país, Pollo. Y también en estas últimas horas, no sé si viste ayer una carta que publicó Roxana Miranda, la ex candidata presidencial, donde se tiraba en picada en contra de lo que es el Frente Amplio, en contra de Boric, del diputado Boric, el diputado Jackson y también del alcalde Sharp. Decía en la misiva, entre otras cosas, jovencitos de la elite universitaria que, ayudados por sus mentores con oscuros propósitos, traicionaron al movimiento estudiantil, y bueno, los insulta con otros tipos de epítetos. Dice, la descomposición política actual es tan profunda que los lobos y hienas viejas envían sus hijos como verdaderos perros ovejeros para abrirse camino y volver a encauzar a las ovejas perdidas y acarrearlas hacia los mismos establos, tal como antes ya ocurrió.
¿Te gustó la carta?
No, dura la crítica que hace ella, que se supone, uno podría decir, debería integrar el Frente Amplio con su movimiento de deudores habitacionales.
Sí.
Lo que te quería preguntar es, ¿cómo ven ustedes desde el Instituto de Estudios de la Sociedad la irrupción del Frente Amplio, la conquista de algunas personas que parecían como distanciadas con la política?
Sí, es interesante lo que es el Frente Amplio, pero en eso yo no veo las cosas como Longueira, que le ve tantas, digamos, posibilidades al corto plazo. De hecho, si uno mira la...
Longueira, que está en otros problemas ahora.
Claro. Si uno mira las elecciones municipales del año pasado, por ejemplo, y uno mira dónde estaban las personas del Frente Amplio, en Magallanes les fue bastante mal, ahí donde estaba Boric. En el caso de Jackson, lo mismo con su distrito. En Providencia, que era su gran candidata, perdió con Matei, cosa que también fue bastante inesperada. Entonces, en términos como electorales, no han sido tan potentes. Efectivamente, lo de Sharp en Valparaíso fue una novedad.
Fue un bombazo.
Pero también hay que pensar que Sharp es una comuna, o sea, está bastante chica. Pero si tú miras hoy día al Frente Amplio y su capacidad, por ejemplo, para levantar firmas de los partidos, no ha sido tan potente. Entonces, yo creo que una cosa es lo que pasa en el fenómeno de la encuesta y la opinión pública, donde efectivamente están generando ruido, son personajes que llaman la atención, además, digamos, hay gente joven y todo, pero a nivel electoral yo todavía creo que son un grupo bastante menos potente. O sea, yo todavía creo que, sobre todo si sigue votando, participando como normalmente pasa en las elecciones, que vota gente más bien, digamos, de edad mayor, de adulta o mayor, digamos, y no tanta gente joven, uno debería pensar que de todas maneras la nueva mayoría debería ser debería tener mucha mayor votación, y en ese caso yo creo que Guille va a pasar a segunda vuelta y no Beatriz Sánchez.
Pero lo positivo sí del Frente Amplio es que logra convocar, ¿o no? Que logra invitar y hacer que se interesen, por ejemplo, la gente joven en temas que antes no estaban ni ahí.
Yo creo que sí, yo creo interesante lo que ha logrado Frente Amplio. Mira, incluso más allá de las ideas que encarnan, que muchas veces uno puede decir que son ideas a veces antiguas, digamos, o añejas, yo creo que lo que ellos representan es bastante novedoso para la política. De hecho, yo conozco gente que se declara a veces de centro derecha y que mira con muy buen ojo a las personas como Gabriel Boric, por ejemplo, porque efectivamente son ellos que han sido capaces de decir las cosas como con claridad.
Un pan vino,
exactamente, cuestionaron, por ejemplo, el nivel de los sueldos de los parlamentarios, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo con ellos también, como que han venido a incorporar ciertas buenas prácticas a la política, que yo creo que esas cosas como que transversalmente son bien valoradas.
Sí.
Y tiendo a pensar también que, así como digo, que el Frente Amplio hoy día se ve más bien todavía chico en términos electoral y que no creo que tenga tanta influencia. Yo sí tengo a pensar que en pocos años más sí va a ser muy importante. O sea, yo diría que lo que uno está, ve que va a pasar tanto en derecha e izquierda es que probablemente se van a saltar una generación, como que una generación entre los 40 y 50 que pareció que estuvo siempre como bajo el alero de los grandes políticos, digamos, tanto en la derecha como en la izquierda, y parecía que nos vamos a saltar de Lagos a Boric y Jackson, y en la derecha está pasando parecido, nos vamos a saltar de Piñera, yo creo, a la generación de Jaime Belolio, por ejemplo.
Eso es lo que decía Pato Fernández del Clinic, decía, en el fondo le criticaban a Lagos que había opacado otros liderazgos más había jóvenes.
Había taponido la chimenea.
Decía que en el fondo, bueno, pero que los liderazgos jóvenes tampoco habían tomado ahí el corcel, o la yegua, como prefieran, y que habían llegado así a Gran Puerto, no, como que en el fondo no habían tomado en su hombro las responsabilidades históricas que en ese minuto les correspondían. Lo interesante es también en Chile Vamos, estoy aprovechando de conversar todas estas preguntas con Alejandro Fernández, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, es si va a haber primarias también en Chile Vamos. Porque daría la sensación que todo podría ser un riesgo, en fondo para Piñera, para su candidatura, el exponerse a un portaaviones como Sandón, a un flanco derecho como José Antonio Kast, a un liderazgo nuevo como Felipe Kast también. En el fondo es solo exponerse si está ahí con un 33%, estaba viendo acá un 33% de posibilidad de voto, digamos, de... Entonces, no sé, ¿le convendrá ir a una primaria?
Yo creo que, o sea, en principio nunca le conviene al que está ganando, digamos, someterse a una primaria, porque efectivamente solamente tiene posibilidades que lo torpeden, de que le peguen, y la verdad que
díganselo a la presidenta.
Tiene poco que ganar, exactamente. Sí. O sea, si uno dijera por Piñera, obviamente le convendría quedarse como escondido, tranquilo, hasta la elección en noviembre, en primera vuelta. Sí. Pero también es importante que Piñera primero vaya construyendo legitimidad sobre su candidatura, y en ese sentido yo creo que es valioso que tenga primarias. De hecho, creo que frente a una nueva mayoría que está mostrando que no va a ser primarias probablemente, yo creo que le hace muy bien a la derecha decir nosotros sí estamos dispuestos, somos más democráticos, damos más alternativas, digamos, a la gente. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido le suma. Y además yo creo que también es importante que Piñera, si quieres ser presidente esta vez y quieres dejar un legado, digamos, como en la derecha, yo creo que es importante que dé espacio a que se proyecten nuevas figuras. Y en ese sentido, yo creo que también es bueno que desde ya en las primarias y también en un eventual gobierno de él sea capaz de darle espacio a personas como Felipe Kast, José Antonio, el mismo Santón, ¿eh? Y pensando en los próximos 4 años. Yo creo que eso es parte, como si uno podía dejar como algún legado político, es clave que él sea primero que nada capaz de entregarle el mando en 4 años más a alguien de su sector. Sí. Si no, yo creo que hay un fracaso.
Alejandro, te quiero llevar a otro tema. Uno revisa tu currículum como abogado, ahora director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, pero has hecho otras cosas. Una de esas es haber sido jefe de gabinete en el Ministerio de Educación en el gobierno de Sebastián Piñera. Hoy es un día crucial para la reforma educacional de la presidenta Bachelet, porque se va a votar en la sala y eventualmente, si es que no se aprueba, fracasa todo el leitmotiv de alguna manera que ha tenido este gobierno durante 4 años. ¿Tú crees que es un buen proyecto el que se va a votar hoy día en la Cámara o no?
No, yo creo que claramente no es un buen proyecto y lo ha demostrado. De hecho, como que se cae por los dos lados, digamos, por la oposición y por la gente, por muchos oficialistas que también esperaban algo más duro, digamos, de parte del gobierno. Yo creo que, dado la situación que estamos, en que último año de gobierno, yo creo que un proyecto con este nivel de trascendencia requiere mucho mayor reflexión y además un apoyo mucho más transversal. Yo creo que la verdad que lamentablemente este gobierno, yo creo que no va a contarlo como parte de sus logros en este periodo, y yo creo que es mucho más razonable que efectivamente se rechace, y esto, como digo, requiere una reflexión y un estudio mucho más profundo. Yo creo que no se puede ganar simplemente una mayoría como contingente algo tan relevante como es la educación superior, porque, como digo, requiere mayor transversalidad, creo.
Ya, y ahí, ¿qué pasa con los acuerdos? ¿Qué pasa con nuestro país? Porque finalmente este proyecto se elaboró durante 2 años, luego se llevó a una comisión donde hay oposición, hay derecha, hay izquierda, hay comunista, y no se llega a un acuerdo. ¿Qué pasa con la búsqueda de los consensos en ese tema y también en otros? Porque al parecer todo el mundo hoy día es inflexible y dice, yo acá no me muevo, y no están dispuestos a mover el cerco para ningún lado. Así no se hace la política, así no se construye el país.
De,
¿no?
acuerdo, de acuerdo. De hecho, bueno, yo creo que eso, así como decíamos que el Frente Amplio y los nuevos como políticos de ese sector representan por un lado como esa pureza, y por otro lado como convicciones en términos de política, también efectivamente tienen que aprender y madurar, entender que finalmente la política se trata de ceder y de llegar a acuerdos, que aquí no se trata simplemente como de aplastar o de pasar, digamos, por encima al adversario, sino que tienes que estar dispuesto a dialogar, y en general la mejor solución generalmente no es el ideal tuyo, sino más bien el que logras consensuar y aprobar finalmente en el Congreso. Pero yo creo que, bueno, el tema de educación superior, como digo, yo creo que es un tema que requiere un debate mucho más profundo. Yo creo que cosas buenas que han pasado este gobierno es que se han instalado otros debates importantes, otras urgencias sociales como el tema de las pensiones o también está sacando unas fotos a saludar ahí. O el mismo tema que pasó con el Sename demuestra que hay otras urgencias, ¿eh? En un momento, hace unos años parecíamos que fuera un país como rico, estábamos discutiendo cosas sobre el país OECD, discutiendo sobre la gratuidad de educación superior, cosa que obviamente a todos les pareciera como ideal, a cualquier familia diría ojalá que mi hijo no tenga que pagar por su universidad. Pero también nos damos cuenta que todavía somos un país de mediano ingreso y que tenemos otras urgencias mucho más importantes. Entonces yo creo que también es importante por eso dejar este tema stand-by y volver a discutirlo, porque hoy día, como digo, con el tema del Sename, por ejemplo, nos dimos cuenta que hay una urgencia gigante. Uh-huh. Y no solamente en general los niños más vulnerables del Sename, sino que en general en poner los focos sobre en la primera infancia, ahí es donde se generan mayores desigualdades. Si seguimos invirtiendo en educación superior los recursos, vamos a seguir privilegiando finalmente a las personas más ricas.
Pero en el primer gobierno de Bachelet también se puso harto énfasis en la primera infancia, en eso sí.
Exactamente, eso y de hecho ahí sí juntó con mucho consenso y de hecho con gran reconocimiento como de todos los sectores de la importancia. Por eso te digo, yo creo que el tema de educación superior, más allá de la parte técnica, de la pérdida de autonomía de las universidades, etcétera, yo creo que el tema de verdad requiere repensarlo, porque primero no tenemos un sistema en crisis de educación superior, como se ha dicho muchas veces, eso es falso. De hecho, las universidades chinas están muy bien rankeadas, muchas de ellas a nivel latinoamericano. Por supuesto hay universidades que son malas y hay que mejorar el sistema de acreditación, etcétera. Lo mismo con el financiamiento. ¿Hay familias sobreendeudadas? Por supuesto que sí. De hecho, el CAE además tenía una tasa de 6%, que ya se bajó a un 2%. ¿Hay que mejorar el sistema de financiamiento? Sin duda alguna. ¿Es la solución dar gratuidad? Eso es bastante discutible, sobre todo, como digo, teniendo otras urgencias en la discusión, como el problema de las pensiones o el problema de los niños más vulnerables.
Alejandro, para ir terminando, necesito una reflexión tuya, una palabrita desde el Instituto de Estudios de la Sociedad respecto a lo que vamos a vivir como país el miércoles, este censo de población y vivienda a nivel nacional. ¿Va a ser un buen censo? ¿Ustedes confían en que se ha trabajado bien, se han reparado todos los errores que hubo en el censo que se hizo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera? ¿O ustedes le ven algún tipo de errores a la metodología y a la forma en que se va a aplicar el miércoles?
No, la verdad que bueno, primero estaba leyendo hoy día que había más voluntarios inscritos de los que se necesitaban, lo cual es muy buena noticia. Ahora, yo, voluntarios, comillas voluntarios, porque el gobierno obligó a mucha gente, funcionarios públicos,
sí,
que fueran.
Sí, pues allá, sí, hay otros amigos míos que están ahí, incluso profes de la Chile.
A todos los que cayeran como estatuto administrativo los mandaron.
Exactamente.
De hecho, bueno, a mí me tocó ser censista el 2002. Yo fui voluntario, eso sí. De hecho, estaba en la universidad en ese momento.
Ah, pero te tocó un censo bueno, pues no el mejor censo de la historia.
Muy buena experiencia. Yo creo que una buena oportunidad. Bueno, obviamente es muy relevante para planificar el país y las políticas públicas, saber cuántas personas somos, digamos, y en qué condiciones estamos. Así que yo espero que sea un buen proceso. Yo creo que sí. Yo tengo que pensar que no diera cosas extrañas, digamos, así como pasó hace 10 años y como se había realizado históricamente el censo en Chile, no ha habido mayores novedades. O sea, que pasa en la Araucanía, donde habían grupos que están diciendo que no están dispuestos a censar. Hay que ver también, sería interesante igual ver cuánta fuerza tienen esos voceros, ¿no? Sí. Porque yo creo que interesante, hay que hacer obviamente el trabajo igual de ir a censar y vamos a ver si finalmente un solo vocero más algunos grupos realmente tienen fuerza y logran, digamos, bloquear ese censo en esa zona.
Con esto nos despedimos.